¿A qué es esta? ¿Eh? ¿Qué oído tengo? Ella les dio una adolescencia terrible a sus padres y parece que la esté viendo. Es capaz de llevar la contraria, aunque en el fondo esté de acuerdo. Soy un fan enloquecido, enfermo, sin cura ni remedio. Por lo que pueden comprobar, ella ahora tiene un programa que se llama Liarla Pardo. Ya la liaba Pardo mucho antes. Por ejemplo, son célebres algunos de sus cortes zascas durante el proceso independentista en Cataluña. Por ejemplo, Ana Gabriel.
Disculpen un segundo, es que ustedes ahora mismo no son independientes y se están saltando la Constitución. Por eso le pregunto si cuando ustedes sean independientes ese día llega, los ciudadanos que no estén de acuerdo con lo que ustedes hacen se podrán saltar su Constitución. Es decir, actuar como están actuando ustedes ahora.
La diferencia es que nosotros estamos planteando un proceso constituyente en un contexto de libertades.
No. O a Benet Salellas, que era diputado de la CUP.
Usted está decidiendo que es lógico pagar impuestos, pero no le parece lógico que no les dejen votar. Imagínese si cada uno de nosotros hiciera eso, que cada uno dejara libre albedrío qué ley es lógica y qué ley no.
Pero a mí eso me parece muy bonito, que la sociedad tenga criterio,
pero estará
tenga pensamiento crítico, que la gente se organice para cambiar las leyes que no le gustan, me parece fantástico.
O a Ramón Espinar, secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid.
No sé, yo no tenía noticia de que los representantes de Podemos no opinaran de cosas que puedan molestar a otros. Y entonces no sé.
No, pero si no he dicho que no vaya
no,
a opinar.
No, así como no me ha respondido, no me ha respondido.
Me has planteado, pero tú... Tú eres una entrevistadora muy hábil y me has buscado al contrapié.
La última pregunta que le ha valido aplausos es la que le hizo al abogado de la manada, Agustín Martínez.
Cuéntame, ¿usted tiene hijas?
Sí, señora.
¿Y pensaría lo mismo si fuera su hija la que estaba en ese portal de Pamplona? Dígame, Agustín.
¿Usted tiene hijos?
Yo no. Pero yo podría haber estado en ese portal
si
de Pamplona.
Si los tuviera y si los tuviera, perdone, si los tuviera y alguien les acusara de un delito.
Intenta no perder nunca la sonrisa. Iba para abogado, pero finalmente, afortunadamente para las leyes, fue periodista. Otros íbamos para médico, ¿no?
Bueno, seguro que hay mucha gente que estaría deseando que le explores.
Pobre de mí, ¿dónde voy yo? ¿Dónde voy yo? Mi ojo clínico, créeme que es fatal. Es Cristina Pardo, mi querida amiga, muy buenos días.
Muy buenos días. Oye, yo con esta introducción me veo obligada a decirte, aunque creo que ya lo sabes, que yo te amo con la fuerza de los mares. ¿Eh?
O sea, yo te amo con
el ímpetu del viento.
Con el ímpetu del viento, efectivamente. Pues me pasa algo parecido, estoy detrás de ti hace años. Para que vengas conmigo, para que yo pueda estar a tu lado solamente, ¿no? Por si aquello se pega algo, ¿no? Y todavía no lo he conseguido, pero quiero decir, no desfallezco, tú lo sabes.
Haces bien.
Estoy en ello, Cristina. ¿Eres asilvestrada porque el mundo te ha hecho así?
Pues supongo que sí, porque siempre me recuerdo asilvestrada. Yo siempre a tocar las pelotas toda mi vida y no me ha ido mal. Y entonces es verdad que en la adolescencia mía fue muy complicada, pero yo ahora siempre les digo a mis padres que les hice la vida más emocionante y coinciden
porque
conmigo.
Siempre llevabas en la adolescencia la contraria, siempre.
Sí. Sí, mira, yo tengo una anécdota muy graciosa en el colegio y es que había una profesora que me tenía manía, entonces un día conseguí que mi padre me creyera y se fuera a hablar con la profesora. Y entonces yo pensaba, ya verás tú la que le va a caer a Valentina. Y entonces vuelve mi padre a casa y me dice, hablo con la profesora y la creo. Digo, pero ¿cómo es posible? Y entonces me dice, porque me ha contado, dice, su hija ha llegado hoy tarde porque venía del dentista y no ha hablado, no la puedo reñir, pero... ha lanzado tres miradas a la clase y me ha revolucionado toda la clase. Y mi padre me dijo, y eso me pega contigo. Y dije, pero bueno, o sea, ¿qué negocio he hecho yo? Entonces yo era muy así, sí.
Pero luego papá está muy orgulloso de ti.
Sí, sí, sí. Sufre mucho cuando me critican.
Sí.
Pero yo digo, si una vez te halagan, otra vez te critican. Y aparte digo, cuanto mejor me vaya, más me van a criticar.
Sí.
Con lo cual, pues tranquilamente.
Eso es inevitable. En tu programa de La Sexta Hora estás fuera de tu zona de confort, ¿no?
Sí. Absolutamente. De hecho, no tengo claro que haya acertado al apostar por salir de mi zona de confort, pero si no lo probaba, nunca lo podía saber. Y yo creo que para que uno alcance su nivel de incompetencia, tiene que probar. Yo no tenía ninguna necesidad porque a mí me iba bien, me iba bastante bien. Pero bueno, yo ahora me estoy divirtiendo, estoy aprendiendo y eso que me llevaré. Y si el programa va bien, bien. Y si va mal, pues ya me buscaré la vida como todo el mundo.
La respuesta, hemos oído la pregunta que le hacías al abogado de la manada,
sí.
Y parte de la respuesta que te daba. ¿A ti la respuesta que te dio te convenció?
Pues mira, yo tenía un dilema porque yo creo que todo el mundo tiene derecho a la defensa y por lo tanto este señor está haciendo su trabajo defendiendo a los de la manada. Lo que pasa es que durante la entrevista hubo una cosa que me pareció deleznable de las que dijo y yo le pregunté qué es lo que le parecía a él que sus clientes habían hecho mal y me dijo pues irse sin despedirse de la chica. Y digo, hombre, me parece una lectura muy benévola esa para sus clientes, ¿no? Y entonces, cuando empezamos con ese intercambio de usted tiene hijos y tal cual, lo que más interesante me pareció es que él me repreguntó y me dijo, si su hijo le dice que es inocente, ¿usted le creería? Y digo, yo a la primera sí, pero después de lo de Pozo Blanco ya no lo sé. En mi casa, después de lo de Pozo Blanco, si yo fuera ese hijo, mi padre me hubiera cruzado la cara, eso seguro. Entonces, yo entiendo que un padre pues, con sus hijos tiene cierta debilidad, pero me parecía deleznable que el abogado defensor dijera que lo único malo que habían hecho era irse sin despedirse, porque yo creo que no.
Todos los cortes, las intervenciones que tienes, eso que se llama zascas ahora, sí. Siempre son con una sonrisa.
Sí.
¿Es algo que has ensayado tú o te sale como tal? ¿Forma parte de tu vida y de tu carácter?
Pues mira, yo a mí no me gusta ser ofensiva y a mí me gusta jugar al ping-pong. Por eso hay algunos entrevistados que me gustan más que otros. Entonces, yo no trato de quedar... A mí, de hecho, la palabra zasca no me gusta porque parece que quedas tú por encima de la otra persona. A mí me gusta que la otra persona sea jugona y entonces entrar al ping-pong. Lo que pasa es que hay entrevistas que eso no es posible, ¿no? Por ejemplo, con los independentistas, pues hay días que te entra la risa, pero hay días que no te hace ninguna gracia lo que está pasando. Pero vamos, forma parte de mi forma de ser porque a mí no me gusta ofender y me gusta jugar. Y entonces pues es la única manera que se me ocurre. Me río y bajo la cabeza porque me da tanta pena lo que voy a decir que pues me hago la mágica. Porque...
¿Te echas en falta seguir al PP?
Bueno, en realidad no me he desvinculado porque me ha costado muchos años tener fuentes y entonces pues yo creo que es muy importante saber de algo y uno vale lo que tiene en su teléfono y entonces pues eso no lo voy a dejar nunca. No te diría que lo echo de menos. He estado muchos años, la actualidad del día a día, en fin, a mí me ha comido todos los aspectos de la vida y también es verdad que seguir a Rajoy pues tiene algún brote de emoción, pero el resto del tiempo es una cosa bastante, en fin, plana.
Predecible.
Entonces, sí. Entonces, bueno, pues he pasado unos años muy emocionantes y ahora pues a otra cosa.
¿Qué te dicen tus fuentes acerca de quién va a ser el nuevo líder de la Comunidad de Madrid?
Pues mira, yo creo que no lo van a sacar del PP de Madrid, digo el nuevo líder cuando vaya a haber elecciones, creo que no lo van a sacar del PP de Madrid porque ya no pueden fiarse ni cometer otro error, entonces creo que será una persona de fuera. Se habla mucho de Soraya Sáenz de Santa María, cuanto más se hable menos será, lo digo porque Margallo parece muy emocionado porque vaya la candidatura y se mida electoralmente, pero creo que cuanto más le diga, menos posibilidades habrá, entonces es mejor que no lo diga más.
En el año 2016... le hiciste una pregunta a Cristina Cifuentes, sí, sobre su cleptomanía.
Rivales suyos en el Partido Popular encargaron espiarle y querían difundir rumores sobre usted de todo tipo, como por ejemplo que usted era cleptómana, que me parece algo chusquísimo. Pero dígame, ¿a usted le constaba este tipo de espionaje? ¿Era consciente de él hasta que se ha publicado en El Español o no?
Mire, esa información, eso es todo muy surrealista. Francamente es como una especie de película de espías de miedo. Yo no voy a entrar en ese tema. Yo me dedico a gobernar, a tomar
decisiones. ¿Qué sientes ahora después de eso?
Pues mira, ya en aquel momento, cuando lo publicó El Español, que sí, líderes del PP, líderes del PP la habían espiado para hacerla pasar por cleptómana, ya se nos dijo que eso lo podía haber filtrado el entorno de la propia Cifuentes para hacer una voladura controlada de una información que era claramente muy mala para ella. A mí lo que me parece peor es que ella compareciera, después de que se hiciera público ese vídeo, ella compareciera para decir que había sido una acción involuntaria, porque eso es comprensible si ella tiene, digamos, un problema. Lo que pasa es que a los dos días sale para decir que no tiene ningún problema, entonces involuntaria no es. En todo caso, a mí lo de Cristina Cifuentes, que me parece que tenía que haberse ido a casa probablemente mucho antes, puesto que fue por la vida dando lecciones de ética y tenía muertos en el armario, yo creo que eso es muy peligroso. A mí lo que me parece peor es cómo en política, para quitarte a una persona del medio, la arrastras por el fango y la humillas personalmente, y a mí eso me parece durísimo. Que los propios compañeros de partido tengan tan pocos escrúpulos para matarte de esa manera, ¿no? Tan cruel.
Fíjate que yo nunca, casi nunca estoy de acuerdo con él, pero eso mismo dijo Pablo Iglesias y me pareció razonable.
Lo malo de Pablo Iglesias es que probablemente lo dijo para pegarle un guantazo a Inda, pero vamos, no sé hasta qué punto lo pensaba. Pero bueno, en todo caso, yo también estoy de acuerdo con eso, que creo que es durísimo, ¿no?, que en política tus propios compañeros de partido te maten de esa manera, cuando ya todos sabíamos que iba a morir, porque los que seguimos a Rajoy sabemos que el proceso es ovación, silencio, salida. Primero te ovacionan y él mismo te respalda, luego te deja de coger el teléfono y empiezan a caerse los respaldos y al final te vas. Lo hemos visto con Camps, con Ignacio González, ahora con Cifuentes. Entonces es imposible que a ella la haya podido coger por sorpresa. Lo que pasa es que, claro, las artes que se utilizan en estos casos son tremendas. Pero fíjate, era acción-reacción. Ella ha estado denunciando a varios compañeros de partido. Después salió lo de su máster. Esa misma semana ella denuncia a Esperanza Aguirre por la Ciudad de la Justicia y al día siguiente sale el vídeo de ella robando. Entonces es que es acción-reacción. Es una forma de actuar.
No, la pregunta es, ¿quién tuvo durante 7 años guardado en un cajón cuando todavía Cristina Cifuentes no era una mujer relevante dentro del Partido Popular, a pesar de que era la 2 de la Asamblea? ¿Quién tiene ese video guardado? Primero, ¿quién sabe que ese video existe?
Sí.
Y segundo, ¿quién lo guarda durante nada menos que 7-8 años esperando el momento propicio?
Yo tengo mi propia opinión, pero no lo puedo decir porque no sé si será cierta o no. Pero bueno, por ejemplo, se me ocurre que ese vídeo lo puede tener una persona que en algún momento haya tenido responsabilidad sobre la policía. Se me ocurre.
La policía no sé si llegó a tener ese vídeo.
Bueno, se estaba en una comisaría de Vallecas. Llegó el acta de la denuncia que, según el periódico de Inda, ella a los pocos días, cuando es nombrada delegada del gobierno, ordena, esto según el periódico de Inda, que se destruya esa denuncia o ese acta de la comisaría de Vallecas. Por lo tanto, entiendo que en algún momento sí que la policía pues manejó esa denuncia. Pero bueno, en todo caso, ya se ha demostrado que en el PP de Madrid las prácticas que se han utilizado son tan chuscas que cualquiera lo puede tener, porque, en fin, hemos llegado a saber hasta cómo era la vida sentimental de Cristina Cifuentes en estas vendetas que se llevan entre unos y otros. Claro. O sea que...
¿A ti te gustaría entrevistar a Springsteen? Supongo que como casi todos, pero... ¿qué corte o qué le achacarías a Springsteen si tuvieras que achacarle algo?
Pues que venga poco a España, que venga más, que venga a Madrid y que además...
Pero si se ha dado 25.000 conciertos aquí.
Pocos. Para los que somos aficionados a Springsteen, pocos. A mí me gusta mucho Springsteen. Cuando digo que le entrevistaría, quiero decir que en mi nuevo papel, que tengo en Liarla Pardo, como no puedo entrevistar a Rajoy, pues digo, pues entonces Springsteen. Pero vamos, obviamente habría muchas personas por delante a las que me gustaría entrevistar. Y en este momento, fíjate, por ejemplo, Esperanza Aguirre, que está con el periscopio bajado, dice.
Sí, no, el otro día, te confieso, la llamamos, digo, María Luisa, oye, llama a Esperanza Aguirre o mándale un mensaje y dile si quiere decir algo, simplemente si quiere decir algo. Y contesta Esperanza Aguirre un SMS que dice: ahora no te puedo atender, que estoy conduciendo.
Pues,
que estás conduciendo.
En el caso de Esperanza Aguirre, no se sabe qué es peor, si que vaya conduciendo y escriba el mensaje o que pare en algún arcén, ¿eh? O sea, no sabes en su caso qué es
nos
peor.
Pareció, nos matamos de la verdad que nos
es que es
matamos.
Una señora muy divertida,
es muy
Esperanza
divertida,
Aguirre.
Muy divertida.
Eso es así.
¿Por qué querías ser periodista deportivo?
porque a mí me gustaba mucho José María García y me gustaba...
Como a todos.
Sí, pero además, fíjate, yo no sabía nada de fútbol, sé lo que es un fuera de juego y poco más, pero yo me lo tragaba. Entonces digo, eso solo lo puede hacer alguien que sea un genio, ¿no? O, por ejemplo, en tu caso, que le pueda pasar a alguien que le interese relativamente la política, pero que luego escuche tu programa. Entonces, a mí eso me parece tan difícil de conseguir, tan meritorio, y yo le escuchaba y me volvía loquísima. O sea, digo, yo no sé si ha sido humano o no, pero yo, este señor, me parece la leche. Y así vine a la COPE. Él me trajo a la COPE.
Tú estuviste en COPE durante...
9 años.
9 años.
¿Más que tú? Ah, no, más que tú no, porque esta es tu segunda etapa.
Tercera, hija.
Ah, tercera. La
no, primera, pero yo no sumo, yo no sumo 9.
¿No?
No, no, me ganas.
¿Sí? Pues 9, 2, sí, sí.
Luego 2.5 y ahora llevo 3.
A la gente le sorprende muchísimo que puedas estar en la COPE y luego en la Sexta. Digo, coño, pues espérate, que yo todavía puedo empeorar.
Claro.
O sea que, no.
No, seguro.
Ir a la contra es fácil en cualquier sitio.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo creo que se lo tendré que preguntar a tu padre también, especialmente.
Sí, mi padre dirá que sí.
Claro. ¿Qué tengo que hacer de aquí a la próxima temporada para convencerte de que además de todos los trabajos que haces, además de todos los sitios a los que vas, todos los lugares en los que escribes, además de todas las cosas que haces, te vengas un día a la semana aquí por la mañana, que no es incompatible con nada? Que...
Estoy blanda, ¿eh? O sea, igual no tienes que hacer mucho.
No le digas nunca eso a un caballero. Porque...
Hombre, a un caballero precisamente se lo puedo decir. Al prenda no, pero a ti sí.
Entonces, si estás blanda, permíteme durante este tiempo el acoso.
Sí.
Yo acoso con flores, pero permíteme el acoso durante este tiempo, porque yo necesito el talento de gente como tú.
Joder, Carlos, a ver si no me voy y me quedo, en vez de un día a la semana, me quedo ya aquí los 5 días.
Ajolá estuvieras a mi lado todos los días, muchas horas. Adiós, joder. Cristina.
Adiós,
Pardo,
hasta luego, mucho. Hasta luego.
Hasta luego.
Nunca se sabe.
Te admiro,
yo también te amo con la fuerza de los mares.
Y el ímpetu del viento.